En la soledad de tu habitación, en la soledad de la carretera o de tu puesto de trabajo. Con la COPE en la noche, Arjona te llenará de vida.
Pero bueno, qué voz tan bonita. Buenas noches. Esto es la noche de COPE. Bienvenidos al programa 188. Te propongo que pasemos juntos las primeras horas de este lunes 28 de mayo. Por cierto, en un domingo que acabamos de despedir con Madrid celebrando en sus calles la 13ª Champions del Real Madrid y con la consulta de Podemos sobre la continuidad de Iglesias y de Montero. Por cierto, que los datos son 128.300 votantes se han decantado por su continuidad y 59.224 votantes creen que la pareja debe dimitir. Ha habido una participación, ojo, del 68,4%. Luego tendremos oportunidad en los diferentes boletines de noticias de saber no solamente más detalles, sino reacciones. Bienvenidos, esto es La Noche de COPE.
Síguenos en facebook.com/lanochedecope, en Twitter @lanochedecope. También puedes escribirnos a lanoche@cope.es o mándanos tu nota de audio al WhatsApp 600-555-959.
Un género clásico en la radio. Los domingos abrimos un expediente. Recordamos las historias más sobrecogedoras en nuestra Crónica Negra. Todo un clásico de
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche para los más románticos será una noche ideal. El amor como motor de nuestras vidas. Bienvenido a esta cita con el amor de cine.
Te pido que te cuides esa delgadez extrema. Solo pido que me mires con esa mirada buena. Tus ojos no son luceros.
Esta cita. El amor me parece el principio y el final de todo. Me parece la llave, la gran llave que todos debemos buscar. La única capaz de abrir esa puerta. Esa larga, tormentosa y difícil puerta que buscamos desde niños. Del amor no se sabe nada. Es misterioso y divino. Tiránico y vulgar. Poderoso y mínimo.
Autor de esas palabras es Pablo Méndez y las puedes encontrar en su libro Parejas por Dentro, de Ediciones Vitruvio, un trabajo donde une amor y grafología y donde nos invita a realizar un viaje al interior de las parejas más sugerentes y fascinantes del siglo XX, como Frida Kahlo y Diego Rivera, Gala y Dalí, Lennon y Yoko Ono, Woody Allen y Mia Farrow o Eva y Perón, entre otras muchas, y todo a través de un examen grafológico, es decir, a través de sus manuscritos.
Querido Pablo Méndez, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches. Encantado estoy de estar aquí.
¿Estoy ante un tipo romántico?
Sí.
¿De verdad que puede la letra decirnos cómo eran realmente las parejas que más pasiones han levantado en la historia del siglo XX?
Hombre, la letra es el espejo del alma. En la letra está todo. Todo.
En este trabajo encontramos muchos textos, manuscritos y firmas, también muchas fotos. ¿Cuál ha sido el proceso de selección de estas parejas?
Bueno, pues busqué las parejas que más me gustaban y parejas que fueran famosos los dos, que los dos miembros de la pareja tuvieran una vida excepcional, ¿no? Y fue laborioso pero muy bonito, ¿no? Yo busqué parejas que fueran especiales, que hubieran pasado la historia por acciones buenas, ¿no? Y la verdad es que fue una maravilla de trabajo, ¿no? Me lo pasé muy bien escribiendo este libro, muy bien.
¿Y por qué abordas a los y las protagonistas de este libro desde la óptica de las parejas que formaron y no como individualidades? Porque cada uno de ellos es toda una historia, ¿eh?
Claro, pero lo bonito, lo que yo quise hacer es buscar a través de su letra cómo funcionaban como pareja, o sea, estudiando la letra y la personalidad de cada uno, ver cómo podían desarrollar ese amor, ¿no? Y yo creo que el reto era ese, ¿no? Juntar la forma de ser de cada pareja como pareja, ¿no? No de forma individual.
¿La grafología es una ciencia, es una cosa de gente, en fin, con una imaginación fantástica?
No, la grafología es una ciencia que lleva estudiándose 200 años, que se estudia en universidades, que se emplea, por ejemplo, en la selección de personal de forma continuada y que la verdad es que cada vez tiene más afines, ¿no? Es algo que lleva muchos años siendo muy interesante. No es verdad que en España ha tenido momentos de mayor importancia y menor, pero yo creo que es un arma muy útil para saber cómo es cada uno.
Eres grafólogo, por tanto.
Claro.
Sí. ¿Esta disciplina, que es una rama de filosofía y letras, el grado este, cómo se obtiene?
No, bueno, vamos a ver, la grafología no tiene nada que ver con... Está más cerca quizá de la psicología, ¿no? Hay muchas maneras de estudiarlo, ¿no? Y hay academias, hay universidades donde ya se emplea, ¿no? Luego también date cuenta que la grafología es una rama, o sea, se utiliza también para saber si una firma es legal, ¿no? Es auténtica, ¿no? O sea, que los grafitos caligráficos también dependen de aquí, ¿no?
Porque al final tú tienes la impresión de que somos como escribimos.
No, la impresión no, la seguridad. La grafología además es muy bonito porque para poder escribir y demás hace falta muchos años, pero acercarse a ella no es difícil y hay determinados puntos que son fáciles de aprender y que se ven con mucha facilidad, vamos.
Vamos a poner algún ejemplo, quiero decir, al final que alguien escriba la A de una determinada manera, al final que se tira de la estadística, es decir, casi todos los que escriben la A de esta manera tienen estos rasgos, ¿por ahí van los tiros o no tiene nada que ver?
Claro, en parte, ¿no? Una parte es la estadística, otra parte es el comportamiento de la mano, pero es verdad que se lleva estudiando casi hace 300 años, ¿no? Entonces, en la forma de la A, y además la A, que es una letra muy interesante, pues nos vamos dejando nuestra forma de ser. Luego también en la intensidad con la que escribimos, en el cómo movemos el bolígrafo, hacia dónde tiramos las líneas, ¿no? Eso es muy interesante. Por ejemplo, el estado de ánimo es muy fácil de determinar viendo cómo escribe uno por la mañana, por ejemplo, ¿no? El estado de ánimo gira en torno a la letra muchas veces.
Tú estás en los estudios de COPE Madrid, yo estoy en los estudios de la COPE de Málaga. Si yo te hago llegar ahora por WhatsApp una firma mía, al final de nuestra conversación te atreverías a, decir qué rasgos ves en la firma que de alguna manera formen, o eso necesita un estudio no, muy concienzudo.
Lo hago encantado, más lo he hecho aquí mismo en la COPE, lo hemos hecho varias veces. Sí. Hombre, lo que pasa es que el WhatsApp, yo no sé, pero vamos, sí.
Te mando un correo electrónico, algo donde pueda hacer mi firma.
Hay letras que son más cómodas y letras que son más incómodas de ver. Yo, sabes que mi libro anterior era ¿Con qué político te irías a cenar esta noche?, donde escribí sobre las 15 firmas de los políticos que estaban más de actualidad en ese momento, ¿no? Que tuve la suerte de venir a esta casa varias veces, ¿no? Y bueno, hay firmas que no decían nada, ¿no? Por ejemplo, la de Soraya Sáenz de Santa María, tuvimos que buscar la letra, ¿no? Y hay otras firmas que sí dejan ver muchas acciones, ¿no?
Conclusión, ¿te la mando o no?
Mándamela, por supuesto.
Me gustaría centrar esta entrevista en dos parejas en concreto. La primera guarda una estrecha relación con la política. Me refiero a Eva Duarte y a Juan Perón. Tú en el libro has contado también un poco de historia, por ejemplo, cómo se conocieron.
Claro, claro. Yo en el libro lo que he hecho es hablar un poco de la biografía de cada uno, del momento del encuentro, del amor, y luego de cómo son ellos a través de su letra, ¿no? Pero es un libro que está pensado, escrito, para que también lo disfrute gente que no le interese la grafología, ¿no? Sino la naturaleza y la vida de las parejas, ¿no?
Correcto. Pues Juan Perón y Evita se conocen en el año 1944, cuando hubo un terrible terremoto en San Juan y murieron miles de personas. El político, secretario de Trabajo y Previsión, se desplazó a la ciudad en representación del gobierno. Eva Duarte, que era una afamada actriz de radio y estaba intentando abrirse camino como actriz de cine, acudió a la ciudad, como otros muchos artistas, para recaudar fondos. Pablo, ¿qué muestra la letra sobre la personalidad de dos personajes históricos como fueron Eva Duarte y Juan Domingo Perón?
Bueno, pues fíjate, la letra de Eva Perón es una letra muy, muy bonita de estudiar, ¿no? Porque se ve con mucha facilidad. Es una mujer con mucha fuerza vital, una mujer muy, muy impulsiva, muy interesante. Esas personas que es mejor tenerlas siempre de cara, ¿no? Una mujer con mucho carácter, una mujer complicada, en cierto modo, y muy inteligente en el uno contra uno, capaz de seducir al que tiene cerca de una forma brutal. También con mucho, una mujer con mucho ego, con mucha vanidad, ¿no? Con mucha necesidad de destacar. Es una personalidad muy, muy difícil, en cierto modo. No es una mujer simpática, aunque sabe manejar su sociabilidad, sabe cómo hacerse notar, pero no es una persona tierna, ¿no? Ni dulce en ningún momento. No es una mujer rígida, con mucha capacidad de trabajo, con mucha fuerza interior, con momentos de pesadumbre, con momentos de cierta tristeza, ¿no? Pero capaz de realizar a lo largo del día más acciones y más momentos que otras personas, ¿no? Es una personalidad dura y muy, muy interesante, ¿no? Perón era distinto.
Esta fue una historia de amor llena de pasiones, de celos, naturalmente de política. ¿Qué es más difícil de analizar? ¿La letra de un hombre o la letra de una mujer?
No, pues prácticamente igual. Es verdad que quizá la letra de la mujer pueda parecer más compleja en un primer momento, pero la verdad es que es similar.
Uh-huh. ¿Quién era más pasional de los dos?
La verdad es que es una pareja donde son muy pasionales los dos. Lo que pasa es que Perón era tenía una personalidad más tranquilizadora, ¿no? Más calmada, ¿no? Aunque era un hombre que hacía todo con muchísima fuerza, con muchísimo ímpetu, ¿no? Pero quizá controlaba mejor su fuerza, ¿no? Es una pareja, es como un rayo, ¿no? Yo creo que titulé algo así el capítulo, ¿no? Porque realmente los dos estaban cargados, ¿no? Con mucho ímpetu, ¿no?
¿Y qué has descubierto la manera de escribir de Evita o de Juan Perón que no sepamos de estos personajes que han tenido tanta visibilidad?
Pues claro, son personajes muy famosos, ¿no? Que son muy conocidos por todos, ¿no? Pero bueno, quizá en Eva Perón yo creía que podía resultar más tierna hacia los demás, ¿no? Y me encontré con una persona fría, calculadora y muy, muy agria, ¿no? Y yo eso no lo tenía pensado, ¿no?
¿Y eso lo notas en la escritura?
Claro, claro, sí.
¿Y en qué rasgo se nota que una persona es fría, que es díscola? ¿Dónde se nota eso?
Bueno, eso es más complicado de explicar, pero bueno, en los ángulos de la letra, en las letras angulosas, en el tamaño, en la intensidad, en las formas, en lo cerca que están unas letras de otras o no. La verdad es que la letra de Eva Perón es muy bonita porque hay letras, ya te digo, más cómodas y esta lo era, y mucho, ¿no? Yo debo decir que es un personaje que no me interesaba demasiado. Pero, sin embargo, cuando vi la letra, dije, sí, lo tengo que incluir porque realmente se puede hablar mucho y muy bien de Eva Perón, ¿no? De Eva.
De la política vamos a marcharnos al cine.
¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, y además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa.
Woody Allen y Mia Farrow, o lo que es lo mismo, cuando el amor se sale de la pantalla. Pocas historias de amor acabaron de una forma, diría yo, tan agresiva. Su historia fue una verdadera historia de amor.
Sí, una historia de amor tremenda y con dos personalidades muy, muy diferentes y muy interesantes, ¿no? La verdad es que en este capítulo también lo pasé muy bien, ¿no? Porque fíjate, es muy duro, pero Mia Farrow pierde con Woody Allen el amor de un hombre que quizá es menos grave y también el amor de una hija, ¿no? Lo cual es muy duro, ¿no? Uh-huh.
Sin embargo, llama la atención que ni siquiera vivían juntos. Es decir, ¿cómo fue el amor de esta pareja de letras para adentro?
Sí, es curioso, ¿no? No vivían juntos, pero bueno, estaban juntos casi todo el día, porque además trabajaron mucho juntos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno mantenía su apartamento, pero vamos, estaban juntos de forma casi continuada, ¿no? Bueno, es un amor curioso, porque Woody Allen es un hombre que lo que le gusta, o cuando está cómodo, cuando está feliz, es cuando está trabajando, cuando está realizando, ¿no? Es un hombre que cambia mucho de temperamento, ¿no? Y que solo se encuentra plácido cuando está realizando una creación, ¿no? De ahí que tenga una obra ya tan extensa, ¿no? Y yo creo que debe ser muy difícil de tratar según lo que esté haciendo, ¿no? Sin embargo, Mia Farrow es distinta. Mia Farrow es una mujer que necesita cuidar, que necesita manejarlo todo, que necesita tener a todo el mundo controlado, que tiene mucha necesidad de sentir piedad hacia el otro, ¿no? Que quiere, es como una gran madre, ¿no? De hecho, yo no sé cuántos hijos ha llegado a adoptar a lo largo de su vida, pero son un número importante, es casi como, ha sido como un vicio.
Ya, pero uno puede concluir que el sentido maternal de esta mujer era muy ancho y muy largo, precisamente por la cantidad de adopciones. La letra, a través de la letra puedes llegar a esa conclusión.
Sí, la letra, además también Mia Farrow es un caso parecido al que hemos hablado antes, ¿no? Al de Evita, ¿no? Son letras fáciles de ver. Además, los actores americanos de esta etapa, pues han escrito mucho, porque uno de los problemas que tenemos los grafólogos es encontrar letras, ¿no? Pero sin embargo, de este tipo de actores hay libros firmados, hay libros dedicados, hay cartas publicadas y se puede ver y estudiar con detalle y con tiempo grandes aspectos de su personalidad.
Vamos a saber si la vida se parece al cine, a ver si a través de la escritura, porque por ejemplo Woody Allen, ¿demuestra la escritura de Allen a un amante pequeño, cegato, esmirriado, neurótico, hipocondríaco, el antihéroe perfecto que es precisamente la imagen que él ha pretendido proyectar a través de sus pelis?
No, que va, eso es una de las cosas que se ve rápido. No, Woody Allen es distinto, no es en su personaje, que siempre es el mismo, hay mucho de Woody Allen, como no puede ser de otra forma, ¿no? Pero yo creo que es menos intelectual, digamos, ¿no? Más interesado, más práctico de lo que se ve en ese personaje que él ha ido moviendo de un lado para otro, ¿no?
Y en el caso de ella, de Mia Farrow, esa imagen de mujer felina, maternal, juvenil, insegura, mimada, son rasgos que también en su escritura quedaban reflejados.
Sí, Mia Farrow, lo que pasa es que en su labor de actriz no se nota una tendencia a querer controlarlo todo desorbitada, ¿no? Que yo creo que Mia Farrow es muy evidente y creo que le hace daño a lo largo de su vida, ¿no? De tener a todo el mundo bajo su capa, ¿no? Y eso es así.
La historia de esta pareja sacudió los cimientos de Hollywood tras conocerse la relación de Allen con su hija adoptiva durante la década de los 90. ¿A ti se te han caído algunos mitos al analizar la vida amorosa de esta pareja?
Claro, sí, efectivamente, ¿no? Este caso es peculiar, es curioso, porque fíjate, fue la propia Mia Farrow la que le dijo a Woody Allen que esta hija suya, que era una de tantas adopciones, que la veía desorientada, que por qué no se ocupaba un poco más de ella, ¿no? Y salía con ella al cine, a dar un paseo, la llevaba por ahí, o sea que fíjate, ¿no? Y él lo hizo, ¿no? Y lo hizo y se enamoraron, ¿no? Yo creo que además es un amor muy sincero y de hecho es la pareja que Woody Allen ha mantenido más años.
Entre las diferentes parejas que abordas en tu libro, fíjate, hemos dicho antes, Frida Kahlo, Diego Rivera, Gala y Dalí, Lennon y Yoko Ono, hemos hablado de Woody Allen, de Mia Farrow, de Eva y Perón. La conclusión que llegas al final es, ¿tiene algo que ver las historias de amor que hemos conocido de estos personajes con su forma de vivir y, por tanto, con su forma de escribir?
Claro, yo creo que todo está unido, ¿no? La verdad es que el libro, yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo por eso, porque son tantas personas fantásticas, ¿no? Que han cambiado la historia de la vida, ¿no? De nuestro siglo, ¿no? Porque fíjate, está Sylvia Plath y Ted Hughes, ¿no? Dos grandes poetas del siglo XX. Está John Lennon, ¿no? La pareja John Lennon-Yoko Ono me encantó, ¿no? Y la firma de John Lennon es una firma, la firma clásica de un genio, ¿no? De alguien que vive obsesionado de una forma continua con su arte y no piensa en otra cosa, ¿no?
Pero ¿cómo es la firma de un genio?
pues la firma de John Lennon en particular, ¿no? Pues yo creo que en este libro hay varios genios, ¿no? Es una firma muy bonita, porque yo digo en el libro que casi parece como una canción, ¿no? Es una firma, es una letra que no se levanta el bolígrafo del papel en todo momento, es muy armónica, es muy dinámica, es una firma muy muy bonita, ¿no? Es una firma que se puede uno tatuar, ¿no? De lo hermosa que es, y demuestra a alguien con una tendencia a la obsesión absoluta, pero una obsesión para todo, ¿no? O sea, John Lennon se obsesionó con la música, pero también con Yoko Ono, también con las relaciones que establecía con los demás, y eso es muy, muy tormentoso. Ahora, los genios suelen estar siempre obsesionados con su arte, ¿no?
En el caso de Dalí, ¿también estamos ante una firma de un genio?
Sí, la letra de Dalí es maravillosa. La letra de Dalí es la letra de un tímido patológico, una persona que tiene una timidez abrumadora, ¿no? Una timidez que hoy un niño como Dalí, el niño que fue Dalí, hoy hubiera pasado por psicólogos, por psiquiatras, por un montón de situaciones para poder cuidar esa timidez que realmente en Dalí y que además no le acompaña toda la vida, ¿no?
Cuenta la historia que Yoko Ono, de alguna manera, yo no digo que fuera decisiva, pero fue la mecha que provocó el distanciamiento de los Beatles. ¿Qué dice la letra de Yoko Ono? ¿Qué personalidad tiene esta señora?
Claro, la letra de Yoko Ono es distinta, es una persona mucho más fría, una persona que analítica, una persona que sabe intuitiva, ¿no? Que sabe cómo vienen las circunstancias, ¿no? Y además yo creo que eso es un error, ¿no? Yo creo que fue el propio Lennon el que empujó a Yoko Ono a estar en todas partes, ¿no? No fue ella misma, ¿no? Sino que la obsesión que Lennon tenía con Yoko era tan grande que la iba incluyendo en todos los momentos álgidos de los Beatles, hasta crear pues una animadversión hacia ella, ¿no?
Empezábamos esta conversación hablando, el amor me parece el principio y el final de todo, me parece la llave, la gran llave que todos debemos buscar, la única capaz de abrir esa puerta, esa larga, tormentosa y difícil puerta que buscamos desde niños. Del amor no se sabe nada, es misterioso y divino, tiránico y vulgar, poderoso y mínimo. ¿Todo esto es lo que a ti te parece el amor?
Claro, el amor es maravilloso y tiene muchas puertas y muchas llaves, ¿no? Unas a veces se abren y otras no.
Y cuando hablas del amor en este sentido, ¿qué hablamos? ¿Del amor carnal, del amor entre adultos, del amor a un niño, del amor a la naturaleza o del amor de manera genérica?
Del amor es siempre lo mismo, ¿no? Yo creo que el amor es parte de un mismo lugar y bueno, tiene muchas formas de significarse, pero al final siempre está en el mismo sitio.
Si quieres conocer más historias de amor de las parejas más sugerentes del siglo XX, te recomiendo este libro, Parejas por Dentro, de ediciones Vitruvio. Por cierto, ¿te llegó mi firma?
Sí, me ha llegado tu firma y me ha gustado mucho. La verdad es que, aquí he visto... De pronto me ha gustado. Mira, por ejemplo, voy a decir cosas que puedan resultar curiosas, ¿no? Para no meterlos. Por ejemplo, eres una persona muy presumida. Además, una persona a la que se le puede contar secretos, ¿no? Sabes medir muy bien lo que dices y te gusta hablar. Te gusta hablar bastante. Sin embargo, nunca has dicho nada que no quisieras decir. Por ejemplo, luego las relaciones personales las manejas bien, aunque es verdad que tienes momentos no de agresividad, pero sí de poder resultar cuanto menos chocante al que tengas al lado, ¿no? Y luego eres muy 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 luchador con lo tuyo, en algunos aspectos perfeccionista, te gusta dejarlo todo terminado, es muy raro que en tu caso que dejes algo a medias. Tienes que no sé si es un problema, pero es una circunstancia interesante, que tienes facilidad para crear una barrera entre las cosas que no te gustan y salirte de ellas, ¿no? Eso es una cosa que se ve con cierta facilidad, ¿no? El sabes manejarte muy bien en las relaciones sociales, por ejemplo. Ahora, sin embargo, también eres muy criticón. Cuando hay algo que no te gusta o algo o alguien, sabes sacarle punta y encontrar aspectos complejos de esa persona, ¿no? Te gusta la fiesta. Eres una persona que supongo que disfrutarás de los momentos de ocio, ¿no? Y luego, sin embargo, estás muy apegado a la gente, seguramente con la que has vivido, con la que te ha visto crecer, ¿no? Y además tienes mucha facilidad de autocontrol. Es muy difícil verte perder los papeles, seguramente, ¿no? Es una firma interesante, la verdad es que me ha gustado mucho, ¿no?
Y todo eso con afecto y la firma.
Bueno, y más cosas que no te puedo ni debo decirte en la antena.
Ah, sí.
Pero sí, sí, no, no, pero...
¿Pero que son marranadas o qué?
No, hombre, no, 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 pero bueno, estas cosas son... hay que tener cuidado, nunca sabes. Pero sí, sí.
Qué bueno. Pablo Méndez es autor del libro Parejas por Dentro. Él es el aperitivo para que esta noche hablemos de amor, de Orson Welles y de Rita Hayworth. Hemos invitado también a Katharine Hepburn y a Spencer Tracy, y a Audrey Hepburn y sus tres maridos. Así que, Pablo, y a los oyentes, quedaros porque esta noche, en la noche de COPE, hemos invitado a un personaje que no debe faltar en nuestra vida. ¿Y qué le llamamos? Amor. Gracias por atenderme, Pablo.
Bueno, a vosotros siempre.
Vamos a actualizar la información. Y ya sabes que esta noche, además de Crónica Negra, en nuestra última hora, hablaremos de amor. Y hablaremos de amor de cine. Grandes historias de amor en la noche de COPE.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small.